Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 18 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Dueño del arco. Guillermo Ochoa ha sentado a 20 porteros para seguir como titular en el arco tricolor.
Radiofórmula.mx.
Cambiaron el discurso. La Federación Hondureña de Fútbol sacó un nuevo comunicado donde condenan los actos violentos el viernes pasado.
Esto.com.mx.
Buscan al agresor. La policía hondureña investiga por intento de homicidio al aficionado que lanzó el proyectil a Javier Aguirre.
FoxSportsLA.com.
Hoy el llamado de la fiera. Héctor Herrera es opción para el León en este mercado invernal para llegar en 2025.
ClaroSports.com.
Alarga su invicto. España derrotó 3-2 a Suiza dentro de la UEFA Nations League. Así también Portugal empató a 1 con Croacia, mientras que Escocia derrotó en calidad de visitante 2-1 a Polonia. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos. Es lunes 18 de noviembre y bueno, muchísimo para platicar. Mañana juega México contra Honduras, hoy juegan los vaqueros contra los tejanos, en donde tenemos pocas esperanzas, señor Bura, ¿cómo estás?
Si eres de los vaqueros, pocas esperanzas. Si eres de Houston, hay grandes esperanzas. Pero bueno, ¿cómo están? Raúl Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar también acerca de la jornada de ayer, muy buena de la NFL, en donde se acabaron los invictos. Kansas City pierde frente a los Bills de Buffalo. Comentaremos también acerca de las entregas de premios de final de campaña de Grandes Ligas y también de la pelea de Tyson contra Paul del pasado viernes.
¿Cómo? Uy, bueno, ya me platicarás. Yo no la vi, pero me dicen que Tyson se vio como un señor de 50 años, ¿no?
Como de 58.
Sí. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Gran eliminatoria la que jugaron Tigres y América Femenil. 3-3 el marcador global. Tigres acaba avanzando a semifinales por mejor posición en la tabla, pero muy buenos partidos los dos. Ayer un 2-2 vibrante, de verdad, ahí en el estadio universitario. Un poco más tarde, Monterrey recibe a Pachuca. 3-0 ganó Rayadas el partido de ida. Se ve una misión complicada para Pachuca. Y del juego de México, Raúl, al final me parece que uno siempre quiere buscar cosas positivas y es muy difícil encontrar algo positivo del partido del viernes contra Honduras. Muy difícil,
muy complicado. Primero, el partido no estuvo feo, estuvo horrible como partido, y luego los errores que cometimos pues nos condenaron y se perdió un partido contra un equipo que tiene la verdad muy poco, que mostró la verdad muy poco. Pero vamos con Beto Campos a Toluca y luego platicamos un poco más de este partido. ¿Cómo estás, Beto? Gusto saludarte.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula Es? Qué gusto saludarles desde el estadio Nemesio 10, en donde la selección mexicana estará cerrando su preparación de cara a lo que será este encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Honduras. El marcador global es 2-0, como bien destacan, después de lo que aconteció en San Pedro Sula. El marcador es 2-0, que por cierto, habrá que recordar que Javier Aguirre pues fue agredido con una lata de cerveza, la cual le terminó generando una herida importante en la cabeza. Mesa recibió 4 puntos de sutura. Y bueno, al interior de la selección mexicana hay molestia en torno a esta situación. La CONCACAF ya se encuentra investigando esta situación, al igual que la policía de Honduras. Incluso se habla de que esta persona que está siendo investigada sería acusada de intento de homicidio. Y bueno, destacar que el equipo mexicano estará hablando en punto de las 5:45 de la tarde. Javier Aguirre, además de un jugador, está hablando, y a las 6:30 estarán haciendo el reconocimiento de cancha, Raúl.
Oye, Beto, buenas tardes. Me dicen que se agotaron los boletos de la semana pasada, ¿verdad?
Sí, exactamente, desde el día jueves fue cuando la selección mexicana emitió este comunicado. Ya prácticamente no hay boletos para lo que será este encuentro en Toluca el día de mañana en punto de las 8:30 aquí en el estadio Nemesio 10, Raúl.
Perfecto, Betito. Bueno, más, a ver si hay tiempo más adelante nos comunicamos, y si no, estaremos haciendo más enlaces el día de mañana, Beto. Ah, por cierto, Beto, acaba de hablar César Costa, que le regrese su suéter,
Saludos al señor pintor también. Seguramente seguramente le cambiaste el nombre a Raúl.
Sale, Beto, un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Ahí en Toluca, afuera del estadio Nemesio Díez, estaba Betito Campos. Y bueno, la incógnita de cómo va a jugar mañana el Vasco, porque como jugamos el viernes, no jugamos mal, jugamos muy mal, pero muy mal. O sea, un partido, la verdad, que caramba, parecían dos equipos picapiedras, 100%, la verdad, sí.
Y luego con la lluvia, pues eso tampoco ayudaba. Y luego cuando México estaba jugando más o menos, es cuando viene el error de Montes y el rechace de Ochoa y el gol el primero del equipo de Honduras. ¿Cómo se va a jugar? Pues digo, de entrada todo nos sorprendió que Henry Martín estuviera en la tribuna, ni siquiera en la banca. Y México necesita ataque, entonces pues podrían estar Martín y el mismo Alexis Vega, que bueno, pues es su cancha ahí, claro, en Toluca. Entonces tiene que ser un equipo que vaya hacia adelante con precauciones, porque te hace un gol Honduras y se acabó la historia.
O sea, a mí me parece que lo primordial es buscar cómo le haces para generar fútbol y para llegar bien armado al frente, porque quizá el que menos mal jugó de todos fue Raúl Jiménez el viernes, pero si ves a todos los demás, caray, muy mal. Y eso provocó que el equipo jugara mal, sin duda, ¿no? El medio campo no funcionó con Edson Álvarez y con Luis Chávez. Cuando entró Romo tampoco funcionó. Orbelín muy poquito también. Quiñones por derecha perdido. El Chino Huerta iba y chocaba de todas. Los laterales pasaron muy poco al ataque. Montes se equivoca terriblemente en el primer gol. Israel Reyes perdió 3 o 4 balones también increíbles. Memo Ochoa, para mí, no son errores garrafales, pero creo que un portero de selección nacional y un portero de primera tiene que sacar los 2 goles, para mí. En fin, un partido desastroso. Ahora el tema, Javier Aguirre, que es experto en eso, a ver cómo le hace, a ver cómo le da la vuelta y a ver qué formación mete, porque esto no es de ganas nada más, ¿no? Es de generar fútbol y de buscar muchas opciones de gol.
Sí, yo el segundo gol que nos hace, yo también estoy de acuerdo contigo que Memo hubiera podido hacer algo más. Pero también hay que señalar a Jorge Sánchez, porque la marca que hace Jorge Sánchez es de primaria.
De primaria.
O sea, dándole al futbolista, si tienes un futbolista en esa zona, llévalo a la esquina, llévalo por fuera, no le des para el centro, y él en su marca le da para que vaya para adentro.
Aparte,
y
es un futbolista dispara. Derecho, Raúl.
Sí, claro.
O sea, ya sabes que es derecho y que te va a recortar hacia el centro, ¿no?
Sí, hay un error de primaria para un lateral que cometió ahí Jorge Sánchez, pero no fue el único, hubo muchos errores, el equipo jugó muy mal. Ahora, el asunto tiene que jugar Alexis Vega, sí, porque es su cancha, pero tiene que jugar Gallardo también, que es un hombre que juega en Toluca también y que tiene muy buena salida. Y yo pienso que mañana, si de mí dependiera, yo pondría a jugar a Raúl Jiménez y a Henry Martín, con 2 delanteros jugaría yo, bien protegido atrás del medio campo, una especie de 4-4-2, pero tiene que moverle Javier. Necesitamos generar fútbol y generar jugadas de peligro. Todavía entró Memo Martínez, le tiraron un centro, lo metes porque mide como 3 metros y le tiras un centro, ¿no? O sea, esto tiene que cambiar, si no, no vamos a ganar, ¿eh?
Claro, pero inclusive esto que mencionas, que aunque le hayan tirado un centro, pues ya también es jugar al pelotazo, a ver qué te encuentras, ¿no? Y las estadísticas que pusieron en ese momento para nuestros amigos de Telefórmula me llama la atención, la posesión del balón. O sea, México lo tuvo el 67%.
Sí.
pero pues sin generar realmente nada. Nada,
pero al partido no le pasaba nada, Enrique. Nada, hasta el error de César Montes.
Hubo un solo disparo de México.
¿No? Uno de Raúl Quiñones. Jiménez, ¿no?
No, de Quiñones, ¿no?
Pero uno de Raúl Jiménez también.
Por arriba. Pasa ahí, pero el de Quiñones, ¿no? Que el arquero la desvía muy bien y alcanza a pegar en el poste. Párenle de contar. Y de ellos también nada.
Nada, ¿no?
Nada tampoco, o sea... Eso es, dice el Vasco que dos errores puntuales cambiaron el partido. Pues sí, eso es cierto, porque ellos tampoco generaron, pero nosotros tampoco generamos. Esa es la triste realidad, ¿no? Y ahora, bueno, pues el partido de mañana, primero, antes que nada, tienen que salir a los 11 que van a jugar a morirse en la raya. Pero como dice Raúl Eduardo, esto no es de echarle ganas, esto es de echarle talento, ¿no?
Sí. Pues sí, que talento tristemente hace mucho que no hay. Pero oye, también es una pena, pero es una realidad.
Terrible el funcionamiento de la selección mexicana, lamentable y triste, y imperdonable lo de la lata que le avientan a Javier Aguirre, unos 10 centímetros abajo, 5 centímetros abajo, le saca el ojo.
Sí, bueno, terrible.
Es increíble. Y lo de la Federación Hondureña de Fútbol, peor todavía.
Sí, justificando al que agredió a Javier Aguirre, echando la culpa al Vasco. Terrible lo de la Federación Hondureña. Fíjate que ahorita estabas hablando, me vino a la cabeza, yo no lo había visualizado, y no sería un mal partido para Córdoba, ¿eh?
No.
Porque necesitamos gente con talento, y si algo tiene este joven futbolista de Tigres, es que tiene mucho talento. Vamos a ver qué decide el Vasco, pero también hay que recordar que el asunto es que no nos hagan un gol, porque si no hay que meter cuatro, ¿no? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Países Bajos, en donde Irving Lozano vive sus últimos días como futbolista del PSV Eindhoven y en donde ha roto el silencio en torno a su ausencia de la selección mexicana en las últimas convocatorias. Me dolió mucho no ir a Copa América. Fueron decisiones, no sé de dónde, pero me dejaron fuera y respeté esa decisión. Ya hablé con Javier Aguirre, es una gran persona, un gran entrenador y han sido charlas muy positivas. Ojalá en algún momento pueda regresar a la selección, sería fabuloso, declaró el Chucky en entrevista. Nos vamos a Inglaterra porque el Manchester City está cerca de concretar la renovación de su delantero estelar Erling Haaland. De acuerdo a la prensa británica, el club citizen estaría dispuesto a convertir al goleador de 24 años en el futbolista mejor pagado de la plantilla. Los reportes indican que Haaland pasaría a ganar cerca de 500 mil libras esterlinas por semana, lo cual se traduciría en 24 millones por año, superando los 19.2 millones de Kevin De Bruyne, que al día de hoy es el jugador mejor pagado del club. Y el nuevo contrato del delantero noruego sería por las próximas dos temporadas. Y cerramos viajando hasta Colombia, en donde el exfutbolista mexicano y hoy técnico del Atlético Nacional de Medellín, Efraín Juárez, está en el ojo del huracán luego de que en las semifinales de la Copa Colombiana, Juárez festejara contra la tribuna del Deportivo Independiente Medellín el pase de su equipo a la final, provocando una gran trifulca en la tribuna que se extendió al campo por varios minutos, por lo que las autoridades colombianas cuestionaron y retuvieron momentáneamente al técnico mexicano. Juárez explicó en conferencia de prensa que no intentó provocar a la afición del equipo rival y pidió una disculpa, mientras que se determina si será sujeto a una sanción. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Si lo de Efraín Juárez mete a su equipo Atlético Nacional a la final de Copa, ni más ni menos que contra el América de Cali, lo que es un clásico allá en Colombia, y
contra el Independiente de Medellín, ¿no?
No, la final es contra el América de Cali.
Ah, ok,
la final es contra el América de Cali. Le ganó al Independiente de Medellín. Pero la final, no ganó, perdió 1-0. Mm. pero por el global pasó a la final de la Copa de Colombia y jugará contra el América de Cali. Y los policías que fueron a llamar la atención porque no lo detuvieron. Él va a tener que pagar, aquí dice, me mandaron esta información de Colombia, dice entre 20 a 100 salarios mínimos es lo que le van a poner de multa por los festejos que estamos viendo, ¿no? Porque festejó que había ganado con la tribuna y estos festejos que hizo, pues ocasionaron que lo multaran. Aquí Anselmi ya llevaría cuántos millones de pesos.
Pero estuvo malo de Anselmi y estuvo malo
sí,
de
Efraín, no es correcto, ¿no? Pero
y sobre todo en un partido que causa tanto.
El problema es eso, ¿no? Que es un partido con muchísima historia y con muchísima rivalidad. Pero bueno, por eso lo multaron, más no lo detuvieron. Ahora, aparte de esto, el trabajo está siendo muy bueno.
Sí, realmente es bueno. Y puede ser una carta interesante de un técnico mexicano que venga a trabajar en nuestro país.
Sí.
Porque cada vez son más los técnicos de fuera y nada en contra de ellos. Pero pues anteriormente era al revés, eran más los técnicos mexicanos y ahora son muy pocos los que están dirigiendo en primera división.
Totalmente de acuerdo, Ángel. Pero,
perdón, no es sí. Por falta de oportunidades, ¿eh? Porque oportunidades han tenido. Lo que pasa es que no hay tantos, ¿no?
No, ahorita... me da pena decirlo, pero no hay capacidad.
No.
Digo, porque ya pasaron por ahí La Puente, Mejía Barón, Víctor Manuel Lucetich, Luis Fernando Tena, pero los jóvenes no veo uno con patas para gallo para ser técnico de la selección. Ángel Ricalde nos preparó esta pieza. ¿Qué partidos ha perdido México en el Nemesio 10, allá en Toluca? Adelante, Ángel.
En el marco de un panorama adverso, la selección mexicana regresa al estadio Nemesio 10 de Toluca para disputar un partido por 19ª ocasión en la historia. Inaugurada el 8 de agosto de 1954, la llamada Bombonera de Toluca recibió por primera vez al equipo mexicano en un amistoso ante los Diablos Rojos que terminó en victoria para el cuadro nacional por 2-0. Desde entonces, un total de 18 partidos se han disputado en este inmueble, con un saldo de 13 triunfos para México por 3 empates y 2 derrotas en encuentros de diversa índole ante selecciones y clubes internacionales, así como equipos de la Liga Mexicana, con un historial que incluye 9 partidos de carácter amistoso y hasta una dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa del Mundo en 1970 a manos de Italia por 4-1. A 5 años de la última visita tricolor a la Bombonera, en compromiso de la Liga de Naciones con victoria de 2-1 sobre Bermuda, el 19 de noviembre de 2019, la selección mexicana recibirá a Honduras en esta sede por segunda ocasión en la historia, siendo el único antecedente una victoria de 5-0 sobre los catrachos en encuentro de carácter amistoso. Ahora, el equipo de Javier Aguirre se interna en el infierno con la necesidad de remontar una desventaja de 2 en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF para evitar una penosa fase de repechaje rumbo a la Copa Oro en la primera fecha FIFA del 2025. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, pues 2, una de ellas muy dolorosa. Fue en el Mundial de 70, le empezamos ganando a los italianos 1-0 con gol de la Calaca González, José Luis Calaca González, que en paz descanse. Y luego pues no les gustó a los italianos, nos metieron 4. Nos metieron 4 esa selección de 1970, en donde también se eligió mal. Me refiero, se eligió mal porque nos sacaron del Azteca. O sea, cuando veníamos del Mundial 66, que los ingleses no se habían movido de Wembley, de la ciudad de Londres, de aquí, pues nos sacaron de la Azteca. Pero no aprendimos en el 86 también, ¿eh?
Sí, ahí el equipo de México, con Bora Milutinovic, pues no confiaban en que fueran a quedar en primer lugar de su grupo, y por ello es que fueron a jugar a Monterrey. Y en el de 70, si no me equivoco, se empata en todo con la Unión Soviética. Sí, y entonces, pues literalmente viene un sorteo. Y entonces la Unión Soviética se queda a jugar en el Azteca y México tiene que ir a jugar a Toluca, que pues no fue precisamente el partido de Nacho Calderón, que pues ahí le hacían bromas que era Nacho Calderón, y fue una derrota muy, muy dolorosa.
Muy dolorosa. Bueno, nada más son 2, ojalá no sean más y que el día de mañana se gane ahí en Toluca. Regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias.
deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, los Cavaliers de Cleveland llegaron a las 15 victorias para mantener el invicto en la liga, luego de vencer a los Hornets de Charlotte por marcador de 128 puntos a 114 y firman su segundo mejor inicio en la historia, detrás de la marca de los Warriors de Golden State en 2015, donde firmaron un inicio de 24-0. En el patinaje sobre hielo, el mexicano Donovan Carrillo sumó una medalla de plata dentro del certamen Trophy en Dortmund, Alemania. En el marco de su cumpleaños número 25, Carrillo deslumbró en rutina libre con un puntaje de 194.01 unidades, solo por detrás del israelí Lev Binokur. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto español Carlos Sainz se unirá al equipo Williams en las pruebas del circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi, equipo al que se une tras el final de la temporada con Ferrari. A través de un comunicado, su nuevo equipo comentó: la sesión de pruebas en Jazz Marina proporcionará una valiosa oportunidad para que el español comience a integrarse en el entorno de su nuevo equipo y empezar a construir juntos su relación con vistas al próximo curso. Y en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Diablos Rojos del México vencieron a los Soles de Mexicali en el juego 5 de la final de zona por marcador de 91 puntos a 82 y se meten a la final en su temporada debut, donde enfrentarán a los Halcones de Jalapa por el título de la liga luego de que eliminaran a Fuerza Regia en 7 juegos por marcador de 72 puntos a 80.
Los Diablos Rojos en el básquet también, señor Burak.
Sí, y además haciendo bien al igual que el béis, ¿no? Bueno, por cierto, hace unos cuantos instantes, ya que estamos hablando de algo de béisbol, pero bueno, se va a conocer al novato del año de la Liga Nacional, y se trata de Paul Skins, del equipo de los Piratas de Pittsburgh, un pitcher realmente extraordinario, 1.96 de efectividad en sus primeras 23 aperturas en el béisbol de las grandes ligas, y le gana tanto a Jackson Merrill de los Padres, que finalizaba en el segundo sitio en cuanto a lo que se pensaba de quienes podían tener una mejor posibilidad. Skins tiene 23 de 30 votos a primera posición y Merrill recibió los otros 7 votos a primer lugar, y en un momento más se va a conocer el novato del año de la Liga Americana, que el favorito es Colton Cowser de los Orioles de Baltimore. El viernes peleó Mike Tyson y enfrentó a Jake Paul, youtuber convertido en boxeador, que tenía marca de 10-1. Se enfrentaron en el estadio de los Vaqueros de Dallas, que por cierto, ahí sí pusieron las cortinas para que no se deslumbrara nadie, a diferencia de lo que hace Jerry Jones con sus receptores, que parece que lo que quiere es que se deslumbren. Y por decisión se lleva la victoria Jake Paul, 27 años de edad. En el caso de Tyson, 58, tenía 20 años sin pelear. Muy buen dinero para los dos, pero pues yo creo que es una cuestión finalmente sin pena ni gloria.
¿Y habrán llenado el...
Muy buena entrada.
Ah, sí.
Muy, muy buena entrada en Arlington. Aunque lo que más llamó la atención fue las personas que quisieron ver la pelea a través de Netflix, porque fue un evento especial de Netflix. Y la verdad es que fue un auténtico desastre.
No me digas.
Y yo creo que la gente de la NFL debe estar muy preocupada, porque el 25 de diciembre, el día de Navidad, Netflix va a transmitir 2 partidos. El primero es Pittsburgh en contra de Kansas City y el segundo es Baltimore contra Houston. Son partidos muy buenos. Y evidentemente la cantidad de gente que se va a meter para tratar de ver estos partidos a través de esta plataforma en streaming, pues va a ser importante. Entonces yo creo que la gente de la NFL va a estar un poquito intranquila el 25 de diciembre, a ver cómo les va en esas transmisiones.
O sea, aquí se congestionó la sí, plataforma.
Exactamente. Pero llama la atención, o sea, es Netflix, ¿no? En fin, vamos a ver si mejoran este asunto. Dentro de lo que se realizó ayer del fútbol americano, la forma en la que le gana Green Bay a Chicago es increíble. O sea, tenía todo el equipo de los Osos para ganar con un gol de campo al final de Cairo Santos. La patada de 46 yardas es bloqueada y así Green Bay se lleva la victoria sobre los Osos de Chicago en esta rivalidad añeja. Detroit aplasta a Jacksonville.
Oye, un comentario rapidísimo, sí. Enrique. El coach de Chicago tenía 35 segundos, primero y 10, un tiempo fuera, y decía decide irse conservador para buscar el gol de campo, tenías chance de avanzarle cuando menos unas yarditas más, ¿no?
Pues sí, pero no sé, fíjate que yo ahí yo creo que sí era lo correcto. A lo mejor corre una vez más, pero pues también, o sea, 46 yardas ya es una distancia habitual para los partidos y Santos es un buen pateador. El problema fue pues que se les colaron en la línea, ¿no? Pero bueno, pues sí, qué forma de ganar de Green Bay y de perder de Chicago. Detroit aplastó a Jacksonville. Jacksonville, una campaña infame. Dice Doc Peterson, el entrenador jefe, que pues hoy no ha hablado con el dueño, el señor Khan. Sé que pues, por ahora tiene su chamba también. Minnesota le gana a Tennessee. También el equipo de los Carneros le gana a Nueva Inglaterra. Carneros ahora con marca 5-5. Pelea por un sitio en la postemporada. Indianapolis regresó a Anthony Richardson como quarterback. Tiene 2 touchdowns por la vía terrestre. Le ganaron a los Jets, que son un desastre, con Aaron Rodgers. Los Acero de Pittsburgh, 6 goles de campo de Chris Boswell y le ganan a los Cuervos de Baltimore. Qué trabajo defensivo de los Acereros, realmente sensacional. Todavía al final los Cuervos tienen un touchdown de Lamar Jackson con 6 Flowers, fueron por la conversión de 2 puntos, no la lograron y ganaron los Acereros. Segundo partido en el año que ganan sin un solo touchdown, pero ya tienen 8 victorias en el año los Acereros.
Yo no creo que nadie, Enrique, hubiera pensado que los Acereros estarían 8-2 en este momento de la temporada.
Yo creo que ni Mike Tomlin, el jefe. Seattle saca el partido al final a San Francisco, o sea, los 49 otra vez con ventaja al final. Sin embargo, cayeron y además, no solo es el hecho de que San Francisco esté con una marca que ronda los 500, sino que también han perdido partidos dentro de su división contra Carneros, contra Arizona, contra San Francisco. Y esto al final para desempates puede ser algo muy importante. Buffalo, qué equipo, le gana a los jefes de Kansas City, que Kansas City ahí había estado en la tablita sobreviviendo, ganando por 7 puntos o menos sus encuentros para mantener el invicto, pero ayer Buffalo fue muy superior. Josh Allen, un partidazo, la anotación que tiene al final para definir realmente, para demostrar lo que es Allen, lo que tiene, y los Bills de Buffalo ahí vienen con 9 victorias, con 2 derrotas, y Kansas City aparece con 9-1.
Uno de estos dos va a estar en el Super Bowl, ¿no?
Yo creo que sí. Todavía creo que Baltimore puede dar lata. Creo que son los 3 equipos de élite en la conferencia americana.
Los Acereros, ¿no?
Los Bills, no.
¿Con esa defensa, Enrique?
Sí, bueno, digo, con una defensa así, ganaron en su momento los Osos de Chicago, los Cuervos de Baltimore, pero me gusta mucho también lo que está haciendo Buffalo, y a Kansas City no hay todavía que descartarlos.
No, desde luego que no.
Partido de Cincinnati contra los Cargadores, ganaban los Cargadores fácil 27-6, Cincinnati empata el partido a 21, luego falla 2 goles de campo Evan McPherson, el pateador de los Bengalíes de Cincinnati, y a fin de cuentas, cuando parecía que inclusive se podía ir a tiempo extra, J.K. Dobbins tiene la anotación para los Cargadores, que allá van con Jim Harbaugh como su entrenador en jefe. También el día de ayer Miami le gana a los Raiders, Nueva Orleans se impone a Cleveland, Atlanta el día de ayer cae en contra de los Broncos de Denver, y el día de hoy, como mencionábamos al principio, Houston contra los Vaqueros de Dallas. Por cierto que hoy, hace cosa de un par de horas, estaban abriendo el techo en el estadio de los Vaqueros y un panel bastante amplio de metal se cayó del techo. Afortunadamente no lastimó a nadie, pero sí algo que pudo haber sido importante. Afortunadamente no pasó a mayores.
Pero qué bueno que se cayó y no había evento en ese momento, ¿no?
Sí.
Terrible.
Un abrazo para Arturo Olivé, el jefe del NFL, quien dijo que nos está escuchando, nos manda saludos.
Ah, y saludos.
Y pues sí nos comenta que la gente de la NFL ya está viendo que no pase lo que ocurrió en el box el día de Navidad con Netflix, y bueno, tienen un mes. Y bueno, finalmente Peacock también transmite en streaming en Estados Unidos, y lo han hecho bien, y también transmite Amazon los jueves, ¿no?
Entonces, Chivas TV.
Esa creo que es harina
de Chivas. Chivas TV también se les caía la plataforma, sí, tanta gente que entraba al principio.
Sí, y ahora ya no.
No.
Oye, Enrique, también qué buena temporada de los Broncos de Denver, ¿no?
Espectacular. Lo que ha hecho Sean Payton es sensacional. Los tiene ahí en posición de meterse a la postemporada como equipo comodín. El desarrollo que ha tenido Bolinix es realmente fantástico. Entonces, sí, es un gran, gran entrenador, y es un equipo que allá va hacia adelante.
Y juega muy, es muy agradable ver a los Broncos.
Sí, y ayer le pasaron por encima a los Halcones de Atlanta, que están buscando meterse a la postemporada. ¿Podemos ir con...? Ya no podemos ir. Bueno, ya no. Entonces, hoy Dallas en contra de los Tejanos de Houston.
No hay ningún chance.
Bueno, siempre hay oportunidad, pero los Tejanos de Houston vienen dolidos. La semana anterior dejaron un partido que creo que debieron haber ganado frente a los Leones de Detroit. Y es un equipo que va a tener el regreso, por cierto, de Nico Collins, que es su mejor receptor. Es una situación importante. Los Vaqueros de Dallas van a tener ahora a Cooper Rush como su mariscal de campo, aunque tampoco creo que cambie demasiado la situación de tener a Dak Prescott y de tener a Cooper Rush. La única diferencia es lo que cobran, pero el Vaquero Dallas es un equipo que no tiene buen ataque terrestre, que no defiende bien la carrera, no ha ganado en casa, por cierto, en esta temporada, después de que tuvieron una racha de 16 victorias consecutivas en casa que se cortó frente a Green Bay en la postemporada anterior. Dallas no ha podido ganar en este estadio. Es más, este año Jake Paul tiene más victorias que los Vaqueros en el estadio de Arlington. Así que pues, sí, es una auténtica lástima.
Muy complicado, muy sí, complicado. Oye, Enrique, mañana la Copa Davis arranca. Italia contra Argentina, Estados Unidos contra Australia, Alemania contra Canadá y Holanda contra España. Todo se juega en Málaga. Son a ganar dos puntos, dos singles y un dobles.
Oye, me dijeron que podría ser la última Copa Davis que organice el grupo de Piqué.
Ojalá. Seguramente, sí, porque era más entretenida, era mejor antes, ¿no? La verdad.
Era, o sea, la verdad es que las visitas que se hacían, y recordamos la Copa Davis aquí en México, era espectacular. Claro. Y esto ponerlo en un solo sitio, que por cierto es el adiós de Nadal.
Sí. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Vamos a Toluca nuevamente con Beto Campos. ¿Cómo estás, Beto? ¿Ya inició la conferencia?
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de La Fórmula es? Un gusto saludarles. Así es, ha comenzado la conferencia de prensa aquí en el estadio Nemesio 10, previa a lo que es el reconocimiento de cancha por parte de la selección mexicana, que será en punto de las 6:30 p.m, lo que es el reconocimiento de cancha. Y bueno, destacar que se dio cita prensa catracha, hicieron el viaje desde su país para poder presenciar lo que es la conferencia y posteriormente, evidentemente, lo que será el encuentro del día de mañana ante la selección mexicana. Recordar que el marcador global es 2-0 a favor de Honduras, después del resultado de lo que aconteció en San Pedro Sula. Y bueno, destacar que Javier Aguirre habló con Jesús Gallardo. Jesús Gallardo, que está teniendo una actividad importante con el conjunto del Toluca, lo cual lo ha valido para poder ser llamado a esta convocatoria con la selección mexicana, con Javier Aguirre. Y bueno, como lo habíamos comentado hace unos minutos, ya la venta de boletos está agotada, por lo cual no cabrá un alma más aquí en el estadio Nemesio 10. Evidentemente la selección mexicana tendrá que hacer la remontada de 2, recordarle a la gente, con el 2-0 a favor de México se estarán yendo a tiempos extras. En caso de que Honduras meta 1, pues evidentemente tendrá que hacer 4 el equipo mexicano. Vamos a escuchar las palabras de Jesús Gallardo.
A 25, 20 que estuvieron por ahí lo hicieron, con sus banderas, yo los saludé, estaban casi un poco a la izquierda de la banca donde estábamos. Y esperamos eso. La afición de Toluca quiere mucho a su equipo, quiere mucho a su selección, que la apoye dentro del marco del reglamento, dentro de una corrección, dentro de una de un respeto al rival, como tiene que ser. Y no tengo ni duda que así será. Yo creo mucho en la afición mexicana, que nos apoyará incondicionalmente. Y por lo demás, siempre se ha portado bien a la altura, a la altura de las circunstancias. Yo creo que mañana no será la excepción.
Y justamente justamente como le estábamos comentando, el tema de la selección mexicana que tendrá que ser la heroica, prácticamente recordar que justamente hace un año el equipo mexicano se enfrentó con el hondureño, recordar que fue el mismo marcador en la ida 2-0 y posteriormente el equipo mexicano le daría la vuelta en la cancha del Estadio Azteca, que por cierto está en remodelaciones para lo que será la Copa del Mundo en 2026, y vamos a escuchar lo que se comentó en conferencia de prensa. Bueno, de resaltar, Raúl, el tema de Honduras, que estará haciendo el reconocimiento de cancha en punto de las 8:00 p.m, pero que lo que será su conferencia de prensa, que será justamente en el lapso de 15 minutos de las 8, después de las 8:00 p.m, Raúl.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, un abrazo hasta Toluca, gracias, Beto.
Saludos, buenas tardes.
Por cierto, el árbitro del partido del día de mañana es un canadiense. Él estuvo en el partido de hace un año en el Azteca, cuando les ganamos, ahí se quejan que se alargó mucho tiempo. Él estaba en el VAR, él no estaba dentro del cuerpo arbitral en la cancha, él estaba en el VAR, y periodistas de Honduras han subido a sus redes que del VAR le ordenaron que añadiera más de 10 minutos. No, el VAR no puede ordenar eso, el VAR está para otras cosas, no debe ni puede ordenar el VAR, o sea, mentira todo eso que se dice por allá.
Oye, lo que yo no tengo la menor duda, que mañana la selección de Honduras desde el minuto uno va a hacer lo mismo que hizo hace un año, a ensuciar el juego, a perder tiempo, a dejarse caer, a que el tiempo transcurra, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado, después del partido, se hizo un ejercicio y efectivamente se había perdido la cantidad de tiempo que se terminó añadiendo, sí, ¿no? Sí.
Estoy convencido que así va a ser, pero son pruebas que tienes que superar, ¿no?
Y partidos que tienes que ganar y donde tienes que demostrar la grandeza que tienes. Si es que la tienes.
Nos vamos, con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.